Y queremos ministrar la palabra del Señor bajo el tema, el poder del descubrimiento. ¿Por qué queremos pronunciar primero el tema? Yo sé que con lo que Juan ha hecho, dijo, pero este tema tiene sentido, porque ni yo me había dado cuenta de que tengo tanta gente lleno de amor. ¿Cuánto conocen el lema de Senda de Amor? Senda de Amor, número uno, es que... misionera y bíblica. A la cuenta de tres, puesto de pie, hermano, usted hay que decirlo, porque es que ustedes lo mostraron y lo manifestaron. Y no tan solamente lo dijeron, pastor, de labio, lo dijeron con el corazón. Guardaron su corazón para esta ocasión. Como dice la palabra, que de toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Y ustedes mostraron que hay vida en ustedes. Amada Senda de Amor, es una familia generosa, misionera. Denle el aplauso a Cristo Jesús. Y se quedan de pies. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 33, verso 1, 2 y 3. Y ellas dicen así. Libro de Jeremías. Libro poderoso, hermanos. Tremendo libro. Es el libro más tenso, más grande de los 15 profetas que menciona, amados hermanos, la Biblia en esta parte. Y no tiene nada de verso bíblico. Solo tiene Pastor Juan 1364 versículos, acompañada de 52 capítulos. Oiga eso, hermanos. Dentro de los profetas es el libro más tenso. Gloria. No vamos a hablar de profecía, vamos a hablar del poder del descubrimiento. No vamos a hablar de Colón cuando descubrió América. No vamos a hablar de eso. Ya América está descubierto. ¿Qué hemos descubierto nosotros en dos días de convención, amados hermanos, en Atlanta? ¿Qué hemos descubierto durante un año, hermanos, de convención en Cristo desde el momento que llegamos a Él? Vamos a hablar de qué hemos descubierto, hermanos, en el transcurso de nuestra peregrinación. De eso queremos hablar. Dice la palabra de Dios así. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, capítulo 33, libro de Jeremías, capítulo 33, verso 1, verso 2 y verso 3. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, o sea, el verso 1, dice el verso 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la firmó para formarla, Jehová es su nombre, y a su nombre, Jehová es su nombre. El verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y a su nombre, levante su mano arriba por un momento y honre a Dios. Padre amado, Padre bueno, Dios de honra, Dios de poder, Dios de pactos inquebrantables. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído en este día delante de tu presencia. En tu palabra hay vida, Señor. Honranos a nosotros por medio de tu palabra. Habla nuestra vida, Señor, y produce efecto a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, si siente decir gloria a Dios, pues como decimos allá, aunque se cargue el abanico, aunque se cargue el techo, hermanos, Y si va y algo acontece, que podamos con ese gloria a Dios que dimos al Rey, podamos irnos al cielo. Amén. Es un privilegio, reiteramos, hermanos, poder disertar la palabra del Señor en este día. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es lámpara. Amén. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Eso dijo el salmista. Y nosotros por eso nos regocijamos en la palabra del Señor. Hoy, hermanos, este pastor hermano me cantó cumpleaños a mí. Sabía que yo estaba de cumpleaños este mes también, hermanos. Pastor, ¿qué pasó? ¿Se le olvidó? Yo también, hermano, descubrí que en el avión estuve cumpliendo años. El 10 de abril cumplí años. Fueron 50 y más. Gracias. Muchas gracias, amados hermanos. Sí, estuvimos también de cumpleaños este mes. También cumplimos años 60 y más. No pregunte, Octavio, cuántos son los más. De eso así, por favor. Lo que sí que nos sentimos bien. Y una cosa que hemos descubierto, amados hermanos, en el tiempo que llevamos en el Señor, con apenas teníamos 24 años cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, es, hermanos, que cada año que cumplimos años, nos sentimos más joven. ¿Cómo así? Claro que sí. Nos sentimos más joven, hermanos. No lo digo esto chanceando, lo decimos de todo corazón, lo decimos de verdad. Nos sentimos con más energía que cuando llegamos a Cristo Jesús. Cuando llegamos a Cristo Jesús, hermanos, yo tenía dolor de espalda 24 horas al día. Una herencia ahí, hermanos, que la cancelamos hace tiempo. Esa herencia la cancelamos hace tiempo, hermanos. Y hoy, hermanos, en aquello tiempo del estómago, hermanos, viví enfermo del estómago. Eso no era herencia. Eso era, hermanos, el pescador es normal que pase mucha hambre. Porque mientras está pescando no le da tiempo para comer. Y entonces la vida mía fue pescar desde mi nacimiento hasta los 20 y pico de años. Todavía doy mi pescadita, hermano. Voy a pescar todavía. Ayer estuvimos pescando. Broma, eso fue algo de pasada. Vimos algo y quisimos agarrarlo y continuamos, hermanos. Pero quisimos como inventar. Pero como tenemos el ADN de Cristo, y Cristo fue un gran pescador, no sé cuántos saben que Jesús descubrió, hermanos, que Pedro, aún en su ministerio apostólico, no se desprendió de su anzuelo. Donde quiera que Pedro iba, llevaba su anzuelo, hermanos, porque en una ocasión el mismo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, larga, tira tu carnada, y mira ahí si pesca algo. Y había que pagar unos impuestos, amados hermanos. Quiero decir esto para que ustedes vean que Jesús, pero Pedro no ha dejado de pescar. Cuando uno nace en algo, hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde nosotros nos formamos? ¿De dónde vinimos? ¿O quiénes éramos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Es probable que a su temprana edad usted se haya dedicado que a lo que sea, hermanos. Pero hoy estamos en Cristo Jesús. Y hemos descubierto que estar en Cristo es un privilegio. Que estar en Cristo es una bendición. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos descuidar eso. Siempre, hermanos, tenemos pendiente de dónde vinimos. Porque el enemigo es sutil. El enemigo es astuto. Y él va a buscar la forma, va a buscar el momento, la ocasión para que nosotros volvamos otra vez a donde nosotros estábamos, a donde lo que nosotros éramos, hermanos. Porque él no quiere que nosotros seamos quienes somos, sino que volvamos a ser quienes éramos. Mas nosotros en donde estamos, honramos a Dios, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, hermanos, y estamos dándole gratitud, como dicen los nicaragüenses, dándole palma al Señor. Nosotros decimos dominicana, damos un aplauso a Dios y nos vamos mexicanos y duramos media hora aplaudiendo. Pero dijimos, fue un aplauso y uno es uno. Y se acabó. Pero en Nicaragua dicen, demos palma al Señor. Y entonces ahí se van los hermanos, aplaudiendo, honrándose al Rey. Entonces, amados hermanos, yo sé de dónde yo vengo. Yo sé quién yo eras, pero yo sé quién yo soy hoy. Ven a mí, Mejía, siervo de Dios, recastado, amados hermanos, de los lazos del príncipe de la tiniebla, pero hoy libre por la sangre de Cristo. ¿Cuántos son libres por la sangre de Cristo? Su nombre, gloria. Y yo quiero resaltar, hermanos, mi convicción de llegar, hermanos, y querer buscar, salir a buscar una casa para mi familia. No teníamos casa. No teníamos casa, no teníamos hogar. No teníamos un techo, hermanos. Y salí a Puerto Rico y yo dije aquel día, que quiero reiterar eso, me voy a Puerto Rico y salí con esa intención. Si Dios permite que llegue, desde que llegue a Puerto Rico me arrepiento. Y hermanos, yo llegué a Puerto Rico hoy y yo mañana me fui a una iglesia y me arrepentí y me convertí a Cristo. Me arrepentí y me convertí a Cristo. Me dijo a un puertorriqueño, no pastor, no evangelista, no misionero, un miembro más de la iglesia, uno más, negro, toma ese sobre y séle fiel a Dios con tu diezmo y tus ofrendas. Óigame, hermanos, a la semana de arrepentirme, me dijo este hermano que por ahí es donde Dios te vas a bendecir. Pero yo estaría en busca de una casa, hermanos. Óigame, el poder, el tema del mensaje es el poder del descubrimiento. Y yo quisiera hablar lo más pausado posible. Y no crea que anoche hice un sueño predicando en Haití. Y le decía a mi esposa cuando desperté, eran las 11 y 43 minutos. Miré la hora y yo le pregunté ahí antes, mirala, ¿qué hora es, Candy? A veces, pero es tarde ya. No es tarde. No llevo tiempo durmiendo. No, pero es tarde. Mira a ver la hora. Eran las 11 y 43 y nos quedamos dormidos. Eran las 10 y pico de la noche. Yo soñé que tú y yo habíamos llegado a Haití. Estamos viviendo en Haití. Y entonces, donde llegamos, estábamos en un hogar bien, bien humilde y salimos fuera con nuestro niño. Cuando salimos fuera, vinieron muchos niños y gente adulta frente a nosotros. Cuando estaban frente a nosotros, hermanos, entonces ellos vienen parados, pero deciden caminar hacia nosotros. Y yo les digo en creol, ¡ya pasé, piti! Y entonces ellos siguen bien rápido. Digo, ¡ya pasé, monsieur, nabule! Entonces, yo digo ahí, con bien un quicue que bon jebon. Yo estoy preguntando a los niños, ¿qué es lo que pasa, niño? ¿Qué es lo que pasa, niño? Sapase piti, ¿qué es lo que pasa, niño? Sapase mesía, ¿qué es lo que pasa, hombre? Yo entiendo que ellos vienen agrediendo a nosotros. Entonces yo digo, con bien un quicue que bon jebon. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? En creol. Entonces dice alguien que está ahí, dice, tú no eres haitiano. Haz lo que tú viniste a hacer aquí. Y ahí yo desperté. Y entonces cuando yo grité bien fuerte, hermanos, eso se extendió esa voz. Y dice, pero Dios mío, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero hermanos, vamos entonces a hablar del poder del descubrimiento. Juan, yo empecé a ofrendar y a diezmar. Esa semana me di en el sobre, fue como un martes o un miércoles, ese mismo domingo. Yo saqué el diezmo, le pregunté, ay, ¿qué es el diezmo? ¿Cuánto es? Si yo me gano 100 pesos, ¿cuánto yo tengo que diezmar? Me dijo, negro, tienes que diezmar 10 pesos. La ofrenda es lo que tú quieras. Yo tenía necesidad, yo había dejado a mi esposa, mi madre, dos hijos más aparte, que no lo tuve con mi esposa. Ustedes saben, hermanos, que uno tiene compromiso. O sea, yo siempre fui responsable con mis hijos. Y a su nombre. Los que son padres, que levanten su mano arriba hoy. Los que son responsables, que digan amén. Los que fueron responsables allá, responsables aquí, que digan amén. Con su madre también. ¿Cuándo tiene su madre viva? Con mi mamá, amados hermanos, eso no mancaba, Juan. Y yo empecé a descubrir la importancia de diezmar y ofrendar en Puerto Rico recién convertido. Mi dinero se empezó a multiplicar. Yo ganaba $128 semanal. $128. Y de eso, lo primero que hice fue sacar el diezmo. Y como la ofrenda, algo que salía de mí, lo que yo quería, saqué. Recuerdo como ahora, fueron 10 centavos, 10 cheles, eso fue lo que saqué para nosotros. 10 centavos. Por favor, tenemos 16 países aquí. Si yo digo alguna palabra que en su país es mala, recuerden que son 16 países. Cultura diferente, dialecto diferente. Allá en Dominicana estamos divididos en 4 zonas. Y en la capital hablan con la L. En el Cibao Central hablan con la I. Los sureños hablan con la R. Y con la U también. Oye, yo quiero, por favor, cuando alguien se pare aquí a predicar y haga alguna pronunciación, hermanos, yo ayer me hablaron una platanada. Quiero decir esto porque descubramos, amados hermanos, que Cristo vino para darnos sentido a nuestra vida. Y descubramos que Cristo tiene sentido en nosotros. Y Él es la razón de nuestra existencia. La razón de nuestra existencia no es quizá la broma que yo use aquí. No, hermano, quizá sea pecado, pero amén. Escucharlo todo, retener lo bueno. Y cuando me hablaron, decía una platanada, yo dije, gloria a Dios, aleluya. Y le dije, mi amor, aquí hay un buen mangú o hay un mofongo. Los dominicanos, si le hablan a ustedes de una platanada, una fritanga. O sea, una fritanga, le dicen los nicaragüenses, fritanga. Allá en Dominicana es fritura. Ustedes ven, aquí donde estamos entonces, hermanos, que pensamos que nos íbamos a dar una buena fritura, un buen mangú, un buen mofongo, hermanos. Era un plato de marisco, amados hermanos, con de todos tipos de marisco. Una mariscada buena, riquísima, pero yo esperaba mi plátano. Dicen los haitianos, tú para atenderme, si usted me puede entender, usted puede entender el poder del descubrimiento que usted ha estado descubriendo después que llegó a Cristo Jesús. Si va a dar palma al Señor, dele palma al Rey. Y a su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo tenía las 20 mañas que podía tener un nene. Yo no comía esto, no comía aquello. Hermanos, mi mamá, dice en otro país, mi mamá, hermanos, me pegó, me hizo cuanta cosa. Se lo puedo decir porque descubramos, amado hermano, que estamos logrando en Cristo Jesús para que nuestra vida empiece a cambiar, para que nuestra vida empiece a ser diferente, para que nuestra vida empiece a tener sentido al cielo. ¿Sentido a qué? Al cielo y a su nombre. Nosotros vivíamos, éramos de zona costera, y ahí nos criamos a la orilla de la playa, a la orilla del mar. Cuando allá se cocinaba pescado, como yo era un nene, hermanos, esto hay que decírselo. Si era una sardina, tenía que ser entera. Si era un atún, tenía que ser entero en mi plato. Pregunte por qué. Yo no comía peje mochado. No comía cuantas cosas, hermanos. Yo dije, me voy. Si Dios permite que llegue, desde que llegue, me arrepiento. Desde que llegue, cambio de estatus, cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí que 5 son hechas nuevas y las otras siguen igual. Eso es lo que dice en su Biblia. Él me dice que todas, y cuando dice todos, si aprobamos todos y todos nos falló, aprobamos a Cristo y a su nombre. Aprobamos a Cristo. Hermanos, yo dejé esa maña desde el día que me arrepentí. Yo empecé a comerlo todos. Y al empezar a comerlo todos, mi vida empezó a cambiar. Empecé a leer la Biblia, hermanos. Empecé a buscar a Dios, empecé a ayunar. Hermanos, ya el mes ya yo estaba ayunando. ¿Y qué es eso, ayunar? Ayunar es atenerse alimento para debilitar, hermanos, la carne y fortalecer al espíritu. Amén. Cuando usted ayuna, cuando usted decide ayunar, usted está decidiendo debilitar los deseos de su carne. Los que no tienen deseo de carne, que levanten sus manos y adoren a Dios. Los que no tienen deseo de carne. Oh, los que no tienen, los que no tienen deseos carnales, que levanten su mano arriba. Digan gracias, Señor, porque no tengo. Todos tenemos deseos carnales. La carne con el espíritu, hermanos, es una batalla. Pero usted y yo tenemos que mantener una actitud de cristiano. El cristiano tiene que reconocer la importancia de orar, de ayunar, de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Ahora, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y un hombre impío es un hombre que no busca a Dios, Juan. Un hombre que no se fortalece en Dios. Le preguntaba el siervo al pastor, ¿qué es un hombre impío? Un hombre que no tiene misericordia. Un hombre que no tiene piedad. ¿Cuántos cristianos hay dentro de las iglesias, hermano? Matando a cristianos. Porque en vez de fortalecer el espíritu, fortalecen su carne. Levantar una falsa, amados hermanos. Levantar una calumnia al hermano. O a la hermanita, hermanos. Eso es fortalecer, eso es alimentar la carne. Y se debilita el espíritu. Y a su nombre. Y hermanos, y yo empecé a hacer una estructura fuerte en mi vida como cristiano. Siendo un niño, siendo un bebé. No tenía una sola cana cuando me arrepentí. Yo era un niño, hermanos. 24 años, yo le di lo mejor de mi vida al Señor. Lo mejor de mi vida se lo di al Señor. Pastor, y de ahí para atrás, ¿cómo era? De todos y para todos. Un callejero. Alcohólico, no. Droga, gracias a Dios, nunca. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Pero era un callejero. Era un bebedor de cerveza, Juan. Más cerveza que otra cosa. Mujeriego ahí siempre haciendo cosas que no tenía que hacer, lo que el dominicano al fin, cosa del dominicano, pero llegué a Cristo Jesús y a su nombre. Yo vivía preso. Yo vivía preso, pero Cristo rompió la cadena. Al romper la cadena, amados hermanos, al yo estar preso, yo fui libre. Libre de culpa, libre de condenación. Desde el momento que nos arrepentimos y nos convertimos, nuestros pecados son perdonados. Y a su nombre. Y aunque nuestros pecados sean negros como el carmesí, el Señor lo viene a hacer blanco como la blanca lana. Resplandeciente, brillante. Estaba preso mi pecado sin delito. Y dice las palabras que hemos leído en esta mañana, amados hermanos, que este Jeremías en una ocasión, por situaciones religiosas, amados hermanos, por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios, amado hermano, un día él estuvo detrás de la reja. Pero detrás de la reja, no de un barrote, amado hermanos, dentro de una cisterna. Ahí se encontraba Jeremías, andaba predicando. Predicándole, amados hermanos, al pueblo de Judá, hablándole de la grandeza del Señor para que se vuelvan de sus malos caminos. Judá, donde vivía el pueblo de Dios, donde vivían los cristianos, los evangélicos, donde vivimos nosotros en la comunidad, en el sector o en el paraje que Dios nos ha permitido vivir. Muchas veces nos encerramos y nos encasillamos. Nos hacemos prisioneros de creencia. Nos hacemos prisioneros de pensamiento, amados hermanos. Porque vuestro pensamiento no deben de ser vuestro pensamiento. Ni vuestro camino, vuestro camino. O sea que los pensamientos de nosotros deben de ser los pensamientos de Dios. Ayúdame, Señor, a pensar como tú piensas. Ayúdame, Señor, a caminar por tus caminos y a su nombre. Y empezar, amados hermanos, a descubrir. Jeremías, yo quiero reiterar, tan grande, poderoso, hermanos, profeta de Dios, hablándole al pueblo de Dios, hermano, para que se vuelva atrás, para que salga de su cautiverio. Dios quiere que usted y yo salgamos de los cautiverios que nos metemos. Nos metemos en encrucijada que no debemos de meternos. Dice que Jeremías ahí, hermanos, estando el preso, amado hermanos, ¿sabe qué? Que muchas veces no conocemos a Dios como Él quiere que lo conozcamos, porque lo encasillamos, lo encerramos y no le permitimos a Dios que avance en nuestra vida. Y aparentemente Jeremías, aunque era muy bueno, era muy buen profeta, era el profeta más elocuente, el más grande, más poderoso. Eso narra aquí en esta Biblia de estudio. Pero había algo que a él le faltaba. Y es algo que a usted y a mí también nos hace falta muchas veces. Aprendamos, por bien que estemos en Dios, a meditar en su palabra. A meditar. Y meditar es estar tranquilo un momento. No hay una cosa que piense más que un preso. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué no me lleva de consejo? ¿Y por qué no le hice caso a mamá? ¿Y por qué no le hice caso a mi hermano? Y mira ahora dónde estoy. No hay una cosa que piense más que un preso, amados hermanos. Y se quiere uno volver loco. Y Jeremías estaba pensando ahí. Pero dice la palabra que, amados hermanos, dice el verso 2, Jehová Dios es su nombre, porque ya le estaba preso. Ahora viene el verso y dice, Jehová Dios es su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, descubramos que no hay otro nombre, hermanos, entendamos, descubramos, busquemos los misterios del Señor para que podamos descubrir que Jehová Dios es su nombre. Antes creíamos en cuanto nombre. Pero hoy descubrimos, hermanos, que ese nombre es sobre todo nombre. Y ese es el nombre victorioso en la cruz. Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Y a su nombre, oh gloria. Y cuando nosotros llegamos, hermanos, a algún lugar, hermanos, bajo la unción de ese nombre, nos preguntan, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiano? ¿Y qué fue lo que le preguntaron a Pedro? ¿Tú eres de ellos? No, ¿quién? Yo no. Sí, tú hablas como ellos. ¿Pero y por qué? Yo no. Y hay cristianos que dicen que no son cristianos, amados hermanos, con actitud, con conducta, con comportamiento. Y dicen, yo no soy cristiano. ¿Sabe qué? Eso no se puede ocultar. Y a su nombre, cuando tenemos el ADN de Cristo, eso no se puede. Y entonces el verso 3, que le dice el Señor a Jeremías, clama a mí. Clama, Dios quiere que usted y yo aprendamos a abrir nuestra boca. ¿Sabe qué? En favor de su nombre. ¿En favor de qué nombre? No, no, es en favor de mi abuela, que es que la dejé en Santo Domingo. No, no, es en favor de mi abuelo, que es lo único que yo tengo y me estoy volviendo loco. ¿Sabe qué? Dios, encárgate tú de mi abuelo, encárgate tú de mi abuelita, porque yo voy a seguir confiando que tú eres su única esperanza. Y a su nombre. Eso le dijo Dios a Jeremías. ¿Sabe qué, Jeremías? Sigue clamando. El coro. Y aunque el diablo se levante, ¿qué hacemos? Sierva, seguimos tocando el arpa. Y a su nombre. Porque cuando Saúl se levantó contra David, ¿qué hacía David? Tocando el arpa. Y a su nombre. Y cuando el diablo se levante contra usted, ¿qué usted debe estar haciendo? Tocando el arpa. adorando al Señor, sirviendo a Dios y a su nombre, sirviendo a la iglesia, sirviendo en el trabajo, sirviendo en mi casa, sirviendo donde quiera que Dios nos ponga. Nuestro deber es servir para gloria y honra de su nombre. Eso es. Y eso le digo entonces, Señor, Jehová Dios es su nombre. Clama y yo te voy a responder. Yo te voy a mostrar cosas grandes, cosas ocultas que nosotros todavía no conocemos, hermanos. Dios quiere mostrarnos algo mucho mejor de lo que ya nosotros hemos descubierto. No podemos seguir presumiendo de que ya lo hemos alcanzado todos. El apóstol Pablo dijo: una cosa hago, prosigo al blanco. Su nombre, prosigo al blanco. ¿Y qué es esto de prosigo? Es una vida continua. Hoy sí, mañana no. No. Hoy, mañana también. ¿Por qué? Porque la misma palabra es nueva cada mañana. Dios le da un sentido de fe diferente. Ya yo leí la Biblia, como decía el pastor, este año. Yo no tengo que leerla más, ya yo me la sé. Pero es que la misma palabra es nueva cada mañana. Por eso cada día tenemos que bendecir a Dios a través de su palabra. Su nombre. Y hermanos, hay cosas que nos llaman a la atención. Nos llaman, hermanos, para nosotros reflexionar, para nosotros meditar. Pero si Dios le dice a Jeremías: ¿sabe qué, Jeremías? Jehová Dios es mi nombre. Clama, porque está turbado. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Que usted y yo nos turbemos, nos preocupemos, nos desesperemos. No os desesperéis, y a su nombre tenemos que mantener la perseverancia, la persistencia, la confianza en Dios, que Él es Jehová Jireh. Gloria. ¿O qué dice el Salmo 91, verso 1 y 2? ¿Qué es lo que dice? De Jehová es la tierra, el mundo, porque Él la fundó y la afirmó. Punto y coma. Viene ahora lo bueno, está bien, eso de Dios. Ahora, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Diga, ¿quién? Diga yo. Diga yo, el limpio de mano. Diga yo, eso es para mí. De Jehová es la tierra. Ahora, ¿quién estará? ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Yo que me voy a esforzar para ser limpio de mano y puro de corazón. No elevar mi alma a cosa vana. Oh, gloria. Cristo vive. ¿Te oye cristianos jurando? ¿Te no ha oído cristianos jurando, pastor? Yo he oído cristianos jurando. Y la Biblia dice: no os juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Mira, yo te juro por mi hijo que mira, que esto que te dice. Y es mentira. Mentiroso. Y la Biblia aún nos dice: no os juréis. Descubramos el poder del descubrimiento. Descubra hoy que usted no puede jurar, hermano Tavio, por nada. Que su sí sea sí, su no sea no. Su nombre. Mire, hay algo que me llama la atención. Démelo un poquito hacia atrás. Yo quisiera buscar un poquito hacia atrás. Déjeme ver algo. Quiero buscar un poquito hacia atrás. Porque habían condiciones, y hay una palabra aquí que nos dice en Jeremías 32. Sí, Jeremías 32, algo que nos dice aquí, y Jeremías 31, 32, su nombre gloria. Déjame ver dónde está. Y es una gran bendición esta parte. Y yo quisiera mirar a ver cómo nosotros entrelazamos esta parte. Jeremías 31. Déjame ver si lo encuentro. Me llegó esto aquí. Déjame ver para acá también. Jeremías 31. El verso 34. Mira si usted lo encuentra en su Biblia. Si lo encuentra, puede decir amén. Jeremías 31, 34 dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos saben que desde el día que nos arrepentimos, Dios borró nuestro pecado, punto y coma, se acabó? Ahora, ¿puedo volver yo a seguir pecando? No, Dios me perdonó. Y Dios no se va a acordar de eso. Déjame continuar con otra cosa ya que es más importante para mí, con mi siervo, con mi sierva. Yo tengo que empezar a descubrir, hermanos, que desde el día de mi nacimiento en el Señor, yo empecé a adorar a Dios, yo empecé a caminar, yo empecé a buscar a Dios. Mi vida empezó a ser diferente, empecé a buscar personas, hermanos, que me habían hecho guerra. Yo vi problemas difíciles en mi país. Me quemaron motora, yo lo salí a buscar para matarlo. Yo duré un mes buscando a una persona y no lo encontré, hermanos. Un mes buscándolo y no lo encontré. Un mes, óigame. Y a otro, hermanos, a mí nadie me podía provocar. Yo a cualquiera le daba un fuetazo, Juan. Un nene, Juan. Juan, yo era medio fuerte, Juan. Pastor, así como usted me ve tranquilito, que no hablo, es que tengo que forzarme para ser así. Si usted me dice algo que yo no lo hice, yo le doy la espalda. Pero yo no podía, yo no aguantaba eso. Yo no soportaba eso. Y cuando yo regresé de Puerto Rico, yo empecé a buscar a esa gente. Mire, perdóneme, yo soy cristiano. Lo que pasó se quedó atrás. Lo que pasó se quedó atrás. Pero cuando a mí me provocan, yo me voy del lado. Claro. Yo sé de dónde vengo. Siervo, ¿cuál es el nombre suyo? David, ¿tú no sabes de dónde viene, David? ¿Sabes cómo era tu vida? ¿Sabes cómo era? El avisado ve el peligro y se aparta. No, 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 yo soy cristiano, yo puedo estar aquí. Yo de aquí no me voy. Óigame. El avisado ve el mal y se aparta. Descubramos que si usted y yo vemos peligro, debemos de irnos de ese lugar. Somos cristianos, el cristiano es prudente. Cristiano es pulcro. Cristiano nos provoca problemas. Crearle una situación a Dios, pero después dale, Señor, mira, perdóname, ¿qué? Entonces, Señor, tiene que venir a soportarnos a nosotros nuestra lágrima y nuestra queja, porque ese es Dios. Y Dios vuelve y nos perdona. Mas usted no ha podido perdonar todavía a aquel que le hizo una situación hace 20 años. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Si Dios nunca más se va a acordar de nuestro pecado. Si Dios lo perdonó y ya se olvidó de eso, vamos a trabajar en otras cosas. Ahora tengo que ayudarle para que sus chelitos le rindan, para que haga su casa, porque lo que gana no es suficiente. Le pueda mandar algo a su hijo allá a Nicaragua, allá a El Salvador, allá a Venezuela, República Dominicana. Él está descubriendo que le está yendo mejor y que él se está esforzando. Yo tengo que ayudar a este muchacho. Dios no puede seguir perdonando pecado todos los días. Amén. Amén. Y no puede decir amén ahora. ¿O usted quiere que Dios todo le esté perdonando pecado? Dios perdonó, olvidó y se acabó. Vamos a trabajar en otra área ahora. Bueno, él quiere estudiar, yo le voy a ayudar. Se está esforzando, quiere prepararse, quiere capacitarse. El evangelio no es ayer, hermanos. El evangelio es nuestra existencia día a día. Cada día yo te voy a bendecir. Cada día yo voy a buscar tu rostro, hermanos. Amén. Ese es Dios. Ese es el Señor. ¿Alguien conoce de reciclaje aquí la palabra reciclaje? ¿Alguien sabe lo que es reciclar? ¿Sabes lo que es reciclar? ¿Alguien más? ¿Alguien no sabe lo que es reciclar? Es revisar, es considerar, evaluar, ¿verdad? La manzana de uva, ver cómo están, si están todavía bien. Para entonces reciclar, sacar lo que está dañado, lo que está malo y ponerlo a un lado. La basura, cuando usted la va a depositar en el zafacón, no meterle un canto de metal. Ustedes saben que un canto de metal puede dañar la cuchilla de la máquina, y en Estados Unidos puede haber hasta demanda ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo saben eso? Pues mire, descúbralo hoy, que es así. Hoy descúbralo. ¿Pastor, dónde te aprendió eso? En Puerto Rico. En Puerto Rico. Yo descubrí eso. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros tenemos que aprender como cristianos a reciclar? ¿Cómo eso? Claro que sí. Claro. Escucharlo todo. Retener lo bueno. Lo malo. Si no bendice, no se dice. Dígalo, si no bendice. Aprendamos hoy que como cristianos tenemos que reciclar. Si yo sé que el amigo que yo tenía era un bebedor, hermanos, y yo hoy soy cristiano y yo andaba para arriba y para abajo con él, yo voy a continuar esa vida hoy que soy cristiano con mi amigo. No, mi amigo, Dios le bendiga, amén, abrazo. Le invito a la iglesia, Cristo le ama. Me detengo un momento con él. Si tengo que jugar una partida de dominó, la juego una, no más. Para mostrarle, hermanos, que Cristo vive en mí. Solo para eso. Pero no más. Si veo que no me perjudica. Porque yo he descubierto, hermanos, que yo no puedo tentar al Señor, mi Dios. Y la Biblia dice, aquellos cristianos santurrones, no tentará. ¿A quién? Al Señor tu Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Señor. Yo no puedo tentarlo. ¿Recuerda cuando usted era hijo? Juan, usted fue hijo de aquellos en dominicanos, ¿saben eso? Por una palabrita así le partían la boca a Juan, papá y mamá. ¿Alguien en su país, en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá? No. En Dominicana, mi hermano, por cualquier palabrita así. Pero sabe que lo grande es que hoy estamos en Cristo, oramos, ayunamos, leemos la Biblia, hermanos, y hablamos tan decomoradamente, tan decompuesto, hermano, que ni siquiera los de afuera hablan así y decimos que estamos bien. Su nombre. Hay que arreglar. Porque Cristo viene. Y señales. Ay, y alma salvada viene a buscar. ¿Qué viene el Señor a buscar? Alma salvada. Aquellos los que Él le perdonó su pecado y nunca más se olvidó de ellos. Y nos hemos estado esforzando y mejorando y buscando aquí, buscando allá. Y pendiente aquí, pendiente allá. Pero sobre todo pendiente de Dios. Amén. Amén. Libro de Proverbios, Proverbio 12:28. Proverbios 12:28 dice así: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Levante la mano los justos. Dice que no. Claro que sí, somos justos, amados hermanos. Somos justos. Pero ¿sabe qué? Justo en Cristo, porque Cristo vive en mí. No que yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí. Óigame, porque una cosa es yo vivir en Cristo y otra cosa es que Cristo viva en mí. Amén. ¿Usted entendió? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo vivo en Cristo, pero vivo un evangelio a mi manera. ¿Cómo es a mi manera? Voy a la iglesia cuando yo quiero. Yo oro cuando yo quiero. Leo la Biblia cuando yo quiero. Yo ofrendo cuando yo quiero. Yo le hago un favor al vecino cuando yo quiero. Pues mire, en cuanto dependa de vosotros, tenemos que buscar la manera de honrar y agradar a Dios en todos. Juan, esto es en serio. Si nosotros estamos en el camino de la justicia, amados hermanos, no hay muerte. No hay muerte. Ah, que no hay justo ni a uno. Que no hay santo en la tierra. Pero la Biblia dice que hay santo, y el que se cree santo, que se santifique más. El que se cree justo, ¿qué? Que practique, ¿qué? La justicia. Entonces usted puede ser justo. Ahora, practíquela, dígale al hermano que está a su lado, empieza a practicarla. Platiquemos. Cuando en la resurrección de Jesús, siervo, cuando iban los dos caminos a Emaús, que Jesús se le apareció, ¿qué iban ellos haciendo, Juan? Platicando. ¿Platicando de qué? De la resurrección de Cristo. Y Jesús se le apareció, iba caminó con ellos y llegó hasta su destino. Cuando Jesús le hizo creer como que ibas a continuar, ¿qué le pidieron ellos a Jesús? No a Jesús, al amigo común y corriente que iba con ellos. Estoy terminando, termino. ¿Qué le pidieron ellos a Jesús? Es muy tarde. Es un peligro tú continuar el camino a sola. Ya nosotros no vamos a continuar. Quédate con nosotros y mañana tú continúas tu camino. Y a su nombre. Pero Jesús hizo creer como que iba a continuar. Porque ellos también estaban dudando. Y es que hay demasiado cristiano que hasta el día de hoy, Juan, siguen dudando en que Dios pueda hacer más de lo que han hecho. Dios quiere hacer más de lo que ha hecho por y con nosotros. Solo abramos nuestro brazo y permitamos a Dios que haga más. ¿Cuánto quieren más de Cristo? ¿Cuánto quieren más de su poder? ¿Cuánto quieren más de su presencia? Pues tenemos, hermanos, que mostrarle a Él que queremos más. Pero de lo que tenemos, empecemos a hacer para gloria y honra de su nombre. Su nombre, gloria. ¿Y qué hizo Cristo? Se quedó. Porque, hermanos, cuando invitamos al Señor para que nos ayude, para que nos permita, hermanos, tener su compañía, aunque no nos demos cuenta, Él lo hace. Se quedó. Termino con esto, pastor. Se quedó. ¿Y qué hizo Jesús al quedarse? Ellos prepararon la mesa. Ellos, no fue Jesús que la preparó. Ellos. Dios quiere que usted y yo preparemos mesa. Que preparemos, hermanos. Y al preparar, permitamos también que Él tenga su espacio. Y le dejaron su espacio a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pues entonces tomó el alimento y Jesús oró a Él. Y dio gracias a Él. Y cuando dio gracias, hermanos, ¿qué pasó? Ellos comieron. Pero Jesús entonces de momento, amados hermanos, tenía que continuar porque ya Él se iba al cielo a preparar morada para nosotros. ¿Y a su nombre? ¿A dónde iba Jesús? ¿A qué? A preparar, a seguir trabajando por amor a nosotros y a su nombre. O sea que no piense, hermanos, que aquí se acaba todos. Si somos buenos salmistas, continuaremos allá adorando al Rey por toda la eternidad. Y a su nombre, denle un aplauso a Dios, los adoradores. Aunque el diablo se levante, siga tocando su arpa. Aunque se levante, quien se levante, continúe. Y a su nombre, qué grande. Pero no te ardían los ojos, me ardían. Me molestaba. Si era Él, era Jesús. Él está, Él quiere que nosotros lo identifiquemos en nuestras situaciones. Que podamos identificar que Él está en todos nuestros asuntos. Cuando nos están pagando, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciéndole favor al vecino, cuando estamos, hermanos, trabajando para darle la compra, lo que ganamos la semana a alguien. Yo lo hacía en Puerto Rico, pastor. Yo me iba a pescar para regar la pesca y dársela a toda la vecindad. Y me decía Jerónimo, pero negro, negro nada. Si no hay peces, yo no puedo dar. Entonces es mejor dar que póngase sobre sus pies. Usted va a poner frente a su hermano que está a su lado. Dígale, te amo mucho, pero es mejor dar que recibir. Te amo entrañablemente, pero es mejor dar que recibir. Mi amor, Cándida Palomino, te amo. Pero ¿sabe qué? Es mejor dar que recibir. ¿Cuánto quieren recibir? De amor para que reciba. Es mejor dar que recibir. ¿Cuántos quieren que les repeten? Empiece a repetir porque es mejor dar que recibir. Y a su nombre, ¿cuántos quieren que le suban el sueldo? Pero sabe que siga diezmando, duplíquelo. Yo decía, no me pregunten cómo lo hago, pastor. Yo solo sé que lo hago y Dios me sigue proveyendo. Porque no va a hacer falta nada. Si hay alguien, hermanos, que a usted extraña, que no está a su lado, tómelo de su mano en este momento. Queremos orar, hermanos, por tanta necesidad que hay muchas veces en nosotros, pero nuestra necesidad prioritaria es poder descubrir, hermanos, el poderío de Dios. Y que Dios no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Señor Dios, soberano eres tú, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Dios mío. Mira a mi esposa, Dios. Y mírame a mí. Mira ahora a los pastores de esta casa. Mira a esta casa, esta congregación, Señor. Tú conoces la mente de cada uno de nosotros. Tú conoces la mínima necesidad, Dios mío, de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro arduo dolor del corazón por servirte a ti, Señor. Pero por servirle también a familiares, amigos, Dios mío, gente que no ha podido servirle, Dios. Yo levanto mis manos ante tu presencia. Y te digo a ti, Señor, que hoy descubro que es mejor servir que me sirvan. Y sirviendo, Dios mío, es como tú vas a continuar sirviéndome, Señor. Padre, bendice, Dios mío, cada familia, de cada siervo, de cada sierva que está en esta casa, Señor. Pero fortalece su ministerio. Fortalece su ministerio, Dios mío. Fortalece su fe, Dios amado. Sustenta la fe de cada siervo, de cada sierva tuya en esta mañana. Duplica su fuerza como la del búfalo, Señor. Dale paciencia a tu casa, Dios. Dale paciencia, Dios mío. Que ellos puedan entender, Dios de gloria, que tú trabajas cuando estamos en paciente. Que cuando estamos, Dios mío, tranquilo, tú trabajas. Tranquilo, confiando y aguardando y esperando la lluvia temprana y la tardía para tú glorificarte, oh Dios. Señor, gracias. Glorificaste, oh Dios, en la vida de estos santos, Señor, que están esperanzados en ti, esperando, Dios mío, tu redención. Y que tú te puedas glorificar en cada uno de los países, Dios mío, que se reúnen aquí en esta casa para honrar, para exaltarte, para glorificarte y bendecir tu nombre. Padre, gracias te doy. Mira, Dios mío, el camino que yo voy a continuar. Mira hacia dónde vamos mañana, Dios. Solo pedimos a ti, Dios mío, que tú abras puertas y que tú, Señor, lleve una palabra de gracias, de cambios, de transformación, de liberación, de sanidad, de vida eterna, Dios mío, con las personas que nos vamos a reunir. Gracias, Dios mío, por la familia pastoral de esta casa. Sigue honrando, Dios mío. Continúa, Dios, bendiciéndole. Sigue dando salud, Dios mío. Salud, Señor. Guarda su salida y guarda su entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén.